Gloria a Dios. La verdad que estoy agradecida al Señor de estar con ustedes. Cada vez que vengo por esta zona, tengo la posibilidad y el privilegio de visitarles. Hacía más de un año que no andaba por aquí, ni me había enterado. Y digo, los años pasan rápido, uno ni se da cuenta, pero pasan. Y así casi en septiembre, creo que va a ser más de como 2 años, ni sé. Pero agradecida al Señor porque Él ha sido bueno en este tiempo con mi vida. Y también ha sido bueno con ustedes, porque yo veo algunas de las cosas que hacen aquí a través del Facebook. El Facebook tiene algunas cosas que no son muy buenas, pero tiene otras que son muy buenas. Y eso, enterarse de cómo camina, cómo vive la gente de Dios y la iglesia. Así que yo me gozo por ver lo que Dios está haciendo en esta congregación y cómo realmente, creo que alguna vez le escribí a Valentín, a mí me impresiona porque yo no lo tengo. Aunque uno pueda tener misericordia, pero yo reconozco que no tengo el don de misericordia que tiene esta iglesia, que tiene vuestro pastor, y que salen a las calles, o sea, en Alicante también, y uno testifica. Bueno, usted me entiende, pero yo quiero decirle, hay algo más. Hay algo mucho más fuerte que ustedes hacen cuando yo veo sus fotos, cómo están con la gente necesitada, la gente que está viviendo en la calle en muchas oportunidades, y para mí es una alegría muy grande. Ver cómo Dios tiene un pueblo que tiene un corazón muy grande para los que están en grandes dificultades. Así que yo les animo a seguir adelante porque Dios bendice. Dios bendice al corazón misericordioso. Cuando uno es misericordioso con aquellos que necesitan, Dios derrama de bendición. Por eso también uno crece, por eso uno es edificado, justamente porque da, porque no guarda para sí. Muy bien, y yo quiero aprovechar el tiempo. Ay, no tengo un reloj, yo necesito un reloj. ¿Alguien? Sí, porque yo me puedo perder y delirar. Entonces necesito un reloj. Antes había un reloj en esta iglesia, ¿verdad? Ahora me lo han sacado. Bueno, trataré de ver dónde me pongan la hora para no perderme. Pero vaya conmigo para ir rápido a Deuteronomio. Yo quiero compartir una palabra en esta mañana que de alguna forma Dios ha ido hablando desde el principio. Yo quiero animarles a ustedes y aún a mí misma, alentarnos a vivir dependiendo del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros hemos sido atrapados por Dios, hemos sido atraídos por el amor de Dios, pero necesitamos realmente esa llenura, ese poder del Espíritu Santo para poder avanzar en la vida. Y ahora van a ver por qué yo digo esto, porque a veces hay situaciones que nos quieren limitar. En Deuteronomio capítulo 32, Moisés está cantando, allí no se los voy a cantar, así que no se preocupen, porque yo cantando soy muy mala, pero voy a tomar un texto de allí y sin cantarlo, porque él lo cantó. No sé si tendría buena voz o mala voz, pero él lo cantó. Pero en Deuteronomio 32:10, él viene hablando de lo que Dios ha hecho con ellos, cómo los toma y cómo los planta en una tierra, aunque ellos todavía no habían entrado, pero había una promesa y la tenían enfrente. Pero fíjate que el verso 10 dice, y así declara cómo Dios les encuentra a ellos, y creo que es la manera en que Dios nos encuentra a nosotros. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo atrajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Yo quiero leer una versión diferente que dice, cuando Dios los encontró, cuando Dios te encontró a ti y a mí, andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento. Yo quiero hablar sobre eso, el viento. Pero Él, o sea, Dios los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Padre, en esta mañana, nuestros corazones están agradecidos. Agradecidos por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Porque nosotros no te encontramos a ti. Tú nos encontraste a nosotros. Muchos de nosotros ni te buscamos, pero tú nos buscaste. Y nos has atraído de la situación donde estábamos. Nos has sacado de nuestras situaciones, conflictos que vivíamos, y nos has abrazado y has soplado sobre nosotros el hálito, el viento de tu Espíritu Santo. Y allí viene la instrucción. viene la capacitación para enseñarnos a vivir en plenitud en los días en que nosotros nos tenemos que mover. Por eso ahora pedimos que tu Espíritu hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me gustó esta versión porque dice una tierra barrida por los vientos. Entonces yo quiero hablarte un poco del viento. Nosotros podemos tomar alguna definición de lo que es el viento, pero después voy a decir una que a mí me gustó. Dice que es corriente, o una corriente, ambiente también, porque tiene que ver en lo natural, desde el viento que nosotros lo vemos mover las hojas de los árboles, como también en algunas situaciones, algunos ambientes de nuestra vida, de la sociedad, de la política, o sea, hay vientos que se mueven, y en estos últimos días se mueve mucho viento, de cualquier tipo, y dice agitado o circunstancias que influyen en una situación establecida y que pueden hacerla variar en algún aspecto. El viento tiene la facultad de cambiar las cosas y de hacerlas variar. Pero hay una versión que a mí me gustó y después lo podemos ver en lo que yo quiero aplicar. Hay una versión que dice, porque también hay muchos sinónimos de lo que es el viento o alguna palabra, dice que viento es una cuerda larga, una cuerda. ¿Usted sabe lo que es una cuerda? Alambre, ¿usted sabe lo que es el alambre? ¿Hola? ¿Sabe lo que es, verdad? Muy bien, muy bien. Que se ata a una cosa. A mí esta definición me gustó porque yo creo que nosotros podemos aplicar a la obra del Espíritu Santo. Porque dice que se ata a una cosa, en este caso la cosa seríamos nosotros, las personas, dice, para mantenerla derecha en alto. Para mantenernos derechos es la obra del Espíritu Santo. Yo me tuerzo. A lo mejor tú no, yo me tuerzo. Necesito la obra del Espíritu Santo en alto, o sea, saliendo de lo del suelo, de lo natural, de lo carnal, para mantenernos en alto, porque nuestra mirada tiene que estar en alto, o moverla con seguridad hacia un lado. A mí me gustó esta definición, ¿por qué? Porque primero, mantenernos derechos. O sea, Él nos atrajo, Él nos cautivó, Él nos atrapó y nos mantiene en una actitud completamente transformada y cambiada y derecho. Por eso, cuando dice que tomaron Jericó, fueron derecho y hacia adelante. No se puede ir hacia los lados, no se, ir derecho y hacia lo alto. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia no está en la natural ni en la carne, sino en lo alto. Viene de Dios. Pero a su vez, es un viento que nos puede mover con seguridad. ¿Por qué? Porque el viento mueve. Usted sabe, y hay diferentes tipos de viento. Hay algunas que son brisas, que en días de calor como ahora, cuando uno tiene una brisa, un poco de aire, estos días, por lo menos en la zona donde yo estoy, ha habido aire caliente, que viene del África. Entonces eso hay que cerrar todo, porque ese aire es muy bonito, pero lo único que produce es mayor calor. Pero cuando hace mucho calor, una brisa de aire fresco, uno lo agradece. Eso es una brisa, hace algo de alivio. Pero también hay vientos huracanados. ¿Sí? Y hace poco hubo un huracán, creo que en Venecia. Ha habido, yo todavía dije, pero lugares que nunca hay. Usted se da cuenta que hay un viento que está, eso es lo que yo quiero también decirte, hay viento, el viento de Dios se mueve, el poder del Espíritu Santo se está moviendo, pero también hay vientos contrarios, hay vientos que están trayendo cambios, hay cosas que están sucediendo que nunca han sucedido, que son diferentes, aún en lugares diferentes, cosas que pasan, porque hay un movimiento, pero lo bueno es que aunque haya ciclones y haya huracanes y haya tifones que se dan en el mar y haya todos los vientos que quieras en lo natural que pueden producir destrozos, también hay una obra poderosa del Espíritu Santo que es el que nos muestra que Él quiere movernos, pero siempre con seguridad. ¿Por qué? Porque no podemos estar estáticos. No podemos, la vida del cristiano no puede estar estática. No puede ser algo que se quede como quieto en un lugar y que no haya un mover, un fluir, un cambio. Porque el Espíritu Santo es una persona que está constantemente en cambio, queriendo transformar nuestras vidas. Por eso es bueno que cuando somos movidos por Dios, hay seguridad. Aunque los movimientos de Dios puedan ser muy... A veces hay movimientos, yo voy a tener un movimiento en mi vida en este tiempo, porque yo voy a volver a hacer otras cosas y voy a volver a mi país. Entonces son movimientos que a veces son, a uno lo... Hay vientos que por más que sean de Dios, es nuevo, es diferente, y nos da cierto temor. Y yo por lo menos me he planteado algunas cosas, aún el año pasado, a esta altura de mi vida, a esta edad, cuando me dice uno puede quedarse quieto a ciertas edades y que ya se jubile de la vida, y de pronto Dios tiene otro plan. Entonces hay movimientos, hay un aire, hay un viento de Dios, pero como es de Dios, es seguro y es firme, aunque a uno le dé temor. ¿Me expliqué? ¿Me están entendiendo? Entonces, el viento de Dios no es algo, o sea, el Espíritu Santo no es algo estático, sino que siempre está tratando de renovar, mover las aguas. Hoy hablaban del agua, las aguas se mueven, el viento se mueve, todo se está moviendo porque estamos en días en los que Dios quiere hacer cosas grandes y todo se está moviendo, la sociedad está cambiando delante de nuestros ojos. Yo no sé si usted se da cuenta, pero todo cambia. Y cambia con una velocidad a veces que uno se asusta. Porque a la edad que yo tengo, yo he visto cosas, pero cuando uno mira para atrás, y esto nunca lo pensó. Yo hubo cosas que nunca pensé que iba a haber. Dije, ah, no, eso es para otros países, eso para Estados Unidos, esto es para allá, pero esto en mi país, no, no, eso ya no existen países, no hay fronteras, no existe nada. Los cambios se están produciendo delante de nuestros ojos porque el mover de Dios se produce en la iglesia, pero también afuera, porque Él tiene que cumplir la palabra. Dios tiene que cumplir su palabra. Entonces todas las cosas se aceleran y cambian. Por eso es interesante que nosotros, como gente de Dios, entendamos que fuimos hallados en un lugar en medio de crisis, pero para ser transformados por el poder de Dios, para no quedarnos quietos, para estar siendo instruidos y en crecimiento en forma constante. ¿Me va siguiendo? Y que aunque haya movimiento, no nos asuste, porque siempre será seguro si es del Espíritu Santo. Siempre habrá seguridad. Eso no significa que no puede haber en nuestras vidas un cierto temor en el primer momento, un cierto desconcierto, ¿cómo será esto? Pero hay paz en el corazón porque el movimiento es de Dios. Y algunas cosas que el viento hace que yo encuentro en la palabra, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Y Dios ha hecho cosas aún desde el inicio. Si nosotros vamos a la creación, en el versículo 7 de Génesis dice, entonces el Señor formó al hombre de la tierra misma, o sea, somos tierra, y sopló en su nariz. Ahí hay viento. El Espíritu Santo no es un viento, lo aclaro por si las dudas. El Espíritu Santo es una persona, pero es una forma de entender parte del obrar del Espíritu Santo. Dios sopla, sopla y nos dio vida, le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. O sea, Dios sopla. El viento de Dios sopla en un hombre de barro para darle vida y lo hace diferente a los animales, porque aunque el animal tiene aliento de vida, no tiene espíritu. Cuando Dios sopla en el hombre, está soplando más que aire para que respiren mis pulmones y los tuyos. Está respirando de él. Es la persona de Dios la que sopla en el ser humano y le da no solamente vida, sino le da vida en el espíritu que lo hace diferente al animal. Puede comunicarse con Dios, puede tener relación con Dios y uno lo ve en el Génesis. Pero ¿qué pasa? En el mismo Génesis nosotros encontramos que así como ese viento produce vida, también la presencia del Espíritu Santo, el hálito de Dios, produce confrontación a causa del pecado. En el capítulo 3, el verso 8 dice, el hombre y su mujer oyeron que Dios, esas son versiones diferentes para que nosotros entendamos, dice, oyeron que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora, porque la versión que tenemos es diferente, pero dice, a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y a mí me gustó esta versión, porque habla de que a la hora de que soplaba el viento de la tarde, el Señor venía a hablar con ellos todas las tardes, pero a causa del pecado, lo que ellos habían recibido se había perdido y ahora dice que ellos se escondieron y tuvieron temor. La presencia de Dios, el viento del Espíritu Santo, hace una confrontación cuando hay pecado. El pecado entró en el corazón del hombre. Se pierde algo. Por eso es que cuando tú y yo no conocemos al Señor, aunque tengamos las cosas que tengamos y podamos aparentemente sentirnos bien o no, pero puede que tengamos todo lo que necesitamos, lo que queremos o lo que deseamos, hay algo en el corazón del hombre que sabe que le falta. hay un vacío en el corazón del hombre. ¿Qué es ese vacío? Ese aliento de vida, la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces, es real. Dios sopló vida, no una vida cualquiera, su vida. Por eso nos hace diferentes. Nos hace diferentes del animal y aún nos hace diferentes unos de otros. Porque Él sopló vida y nos hizo, aunque iguales en un aspecto, diferentes en el otro, porque Él puso de su creatividad, de su presencia, de todo lo que Él es en el corazón del hombre, pero se pierde por el pecado. Entonces, cuando Dios viene y su soplo viene y la presencia del Espíritu Santo viene, el hombre tiene temor porque hay pecado. Entonces, Dios tiene que transformar todas esas cosas. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene, viene a nuestras vidas y viene a producir algunas cosas importantes. El viento disipa las tormentas. En algunos casos las trae, ¿sí? Porque a veces trae nubes de tormenta. Pero la mayoría de las veces, cuando hay tormenta, los vientos disipan las tinieblas, disipan la confusión, disipan todas las tormentas. Así es con Dios, es Dios con nosotros. Disipa la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros le permitimos a la tercera persona de la Trinidad trabajar en nuestro interior, disipa nuestras confusiones. Va a disipar todo aquello que es tiniebla en nuestra vida. Por eso que cuando el Señor viene, se hace la luz en nuestras vidas. A mí lo que me preocupa es que muchas veces, cuando nosotros conocemos al Señor, entra la luz. Porque hay una luz que entra, es la luz de Dios. Es un rayo de luz de Dios que de pronto me muestra a mí cómo estoy y qué es lo que Él quiere hacer. Lo que pasa es que a veces nos quedamos, muchos de nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que renueve, sople, transforme en forma constante. Porque si no, aunque hemos recibido algo de la luz, nuestras vidas quedan detenidas y no entendemos lo que Dios quiere hacer. No avanzamos en el crecimiento. Porque ha entrado la luz. Sí, amo a Jesús. Sí, me convertí. Pero de pronto, compromiso, la luz no llega hasta ahí. ¿Hola? ¿Me entendió? Amo a Jesús. Quiero milagros. Quiero que me guarde. Quiero que me sustente. Pero compromiso es otra historia. Entonces, parece que la luz no llega hasta ahí. Necesitamos que el Espíritu de Dios, el viento de Dios, disipe todas nuestras confusiones, nuestros errores, nuestros engaños internos, para que Él pueda alumbrar. Fíjate lo que dice en Mateo 4:16, no lo busques. Dice, el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Esa luz fue cuando vino Jesús a la tierra. Y dice, una luz iluminó a los que vivían en sombra de muerte. O sea, lo que trae el viento de Dios, el Espíritu Santo, es disipa, se lleva tu confusión, mis mentiras, los engaños. Vivimos, muchos de nosotros conocemos al Señor, algunos de niños, pero así todo corremos también el riesgo de ser leudados por lo que hay, pero muchos de nosotros hemos venido al Señor ya con algunos años. Yo me convertí muy jovencita, pero igual, uno ya viene hecho, viene con costumbres, viene con cosas, viene con engaños. Necesita que el viento del Espíritu Santo sople de tal manera que se lleve todo lo que yo tengo en mi mente de engaño. Hemos sido engañados por los ojos, engañados por la religión, engañados por el pecado, engañados por muchas cosas. Por eso, el viento de Dios, el Espíritu Santo, disipa, sopla y se lleva a las tinieblas. Y a mí me queda, y a ti te queda, claridad para pensar. Si no, no pensamos bien. Aunque pensemos bien, usted me entiende, no es que pensamos mal y somos mala gente. Pero la Biblia dice que no hay bueno ni a uno. ¿Me está siguiendo? Necesitamos de esa guía de Dios. El viento trae vida. ¿Sabe que cuando se necesita el viento, aunque a veces es un viento que puede producir destrozos, pero se necesita el viento, como el agua, como a veces también insectos y demás, para llevar de una planta a otra la vida, la polinización, o sea, para dar vida. O sea, se necesita, porque si no, se muere. Por eso ahora están cuidando mucho a las abejas y mucho a otros insectos, porque son los que son usados en el trabajo para que no se muera las plantas, para que no se muera la agricultura, para que siga la vida. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El pecado trajo muerte, pero Dios, con su Espíritu Santo, barrió el pecado y nos dio la posibilidad de la vida. Para que lo entendamos mejor, nosotros tenemos en el Génesis capítulo 8 que Dios, a causa del pecado, mandó un diluvio, pero dice en el capítulo 8:1, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca, hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Volvió la vida. Todo se había perdido, salvo unos que otros. Pero Dios envió el viento. En este caso fue un viento real, pero el viento del Espíritu es el que viene a tu vida y a la mía y trae vida. Trae vida. Nos vuelve a polinizar, trae las cosas de Dios, aquellos que no estaban en nuestro corazón, aquellos que se habían muerto, aquellos que no conocíamos, aquellos que nunca entendimos, porque no conocimos a Dios y fuimos educados de otra manera. De pronto ahora viene vida, una vida diferente. Dios envía un viento, se lleva todo lo que a mí no me sirve para poder plantar lo que es de Él, para que pueda producir una vida diferente y germinar diferente. Sabe que el viento también se lleva las estructuras. Como el viento de Dios es más que un viento, es el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, Él tiene que llevarse estructuras nuestras. Tenemos argumentos, tenemos opiniones, estamos estructurados, porque esto es así, a mí me enseñaron así, esto se hizo así, y hace 50 años que esto se hace así, y yo lo voy a seguir haciendo así. Hace 50 años fue muy bueno para un tiempo. No es que las cosas que se hicieron antes a lo mejor fueron malas, solo que fueron buenas para un tiempo. Hoy es otro tiempo. Entonces necesitamos entender esto para que la estructura no haga que lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía me limite en el avance, me limite en el crecimiento. Yo tengo argumentos, yo tengo opiniones, tú las tienes. Dios no las barre, solo que Él tiene un argumento mejor. Tiene una opinión mejor y ha roto las estructuras. Si usted va al capítulo 4 de Lucas, que no lo vamos a leer ahí, cuando Jesús se levanta, y se levanta para leer, él había sido movido por el Espíritu al bautismo, había sido movido por el Espíritu al desierto, fue movido, eso es lo que hace el viento, eso es lo que hace el Espíritu, mueve, lo llevó al desierto, allí tuvo que enfrentar la tentación que el primer Adán no pudo vencer, el segundo Adán, Espíritu vivificante que dice Pablo en Corintios, él vence lo mismo que nosotros no pudimos vencer, él fue movido para luchar contra eso, porque él tenía que mostrarnos que sí se podía. ¿Me está entendiendo? Si lo hubiera hecho como Dios, no te puedo decir a ti y a mí, lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer. Él nos mostró que Él era el hombre perfecto, el hombre que Dios había creado en el principio y que lleno del Espíritu Santo podía vencer y movido por el viento de Dios podía vencer. Podía obtener la victoria aún contra el infierno, contra la carne, contra todo lo que el primer Adán no pudo, pero que podía haber hecho si hubiera confiado en Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, claro, el movido por el Espíritu vuelve ahora y empieza su ministerio, pero se para en la sinagoga a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Dios está en mi vida, soy la respuesta. Ustedes están viendo lo que Dios dijo, lo ven en mí, pero resulta que la estructura, el pensamiento, la religiosidad de los fariseos, ¿qué fue lo que hacen? Si usted tiene tiempo, lea Lucas capítulo 4, ¿qué es lo que hacen? Lo quieren matar. ¿Sabe lo que hace la estructura y el razonamiento en nosotros? Que pueden ser buenos, ¿eh? Nadie dice que sean malos. Nos matan. Porque no nos permiten entrar en ese movimiento de Dios. Lo que Dios quiere hacer de cambio. No, porque esto se hizo toda la vida así en la iglesia. Y de pronto no el hombre, Dios trae un cambio. Dios es creativo, hermano. ¿Sabe quiénes no somos creativos? Nosotros. Dios es creativo. Dios no se repite. Por eso es que muchas veces pensamos, y yo pienso, como muchos de nosotros que venimos de otras tierras donde hemos visto un mover de Dios diferente, que Dios va a hacer en España lo mismo que hizo, por ejemplo, en Argentina. Yo no voy a ir a otro país porque no soy argentina. ¡No! ¡No! Dios hizo en Argentina lo que tuvo que hacer y lo que hará otra vez, porque no sé lo que hará, porque Dios tiene cosas para hacer, pero no se repite. Dios es creativo, Dios es diferente, tiene que hacerlo de acuerdo a la gente, al tiempo, a como Él entiende que lo tiene que hacer, pero lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo aquí, voy a hablar yo, Argentina, y Dios no está haciendo lo que hizo en mi tierra, es decir, acá no pasa nada. ¿Hola? ¿Hola? Acá no pasa nada. No, perdón. Aquí y en cualquier lugar pasa, porque Dios está vivo y porque Dios hace cosas diferentes, pero como yo tengo un esquema, y tengo una idea, y no, Dios no entra en ese esquema, ni esa idea, y dice, ah, esto no es de Dios. Pero sabe que mi país ha pasado en la propia iglesia. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando Dios comienza a hacer un movimiento diferente, trae algo nuevo, Nos asustamos y decimos, ah, no, esto no es de Dios. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy explicando? La estructura y el argumento nos impiden avanzar. Por eso quisieron matar a Jesús. Ellos buscaban ver un milagro. Yo siempre pienso, si usted lee ese pasaje, lo llevaron hasta afuera, porque ellos eran muy religiosos. Vamos a matarlo, pero fuera de la ciudad. El asesinato era igual, solo que no acá adentro, ni en el templo, ni en Jerusalén. Lo vamos a matar afuera. Entonces, lo llevan hasta querer despeñarlo. No me pregunte lo que sucede, porque no era el tiempo de Dios. Vemos el movimiento del Espíritu, que es lo que hace que en medio de una turba que lo quiere matar, él pase y se vaya. Y no lo tocan. El mover del Espíritu Santo. Que por estructura y por argumento y por religiosidad no es visto por todos los que estaban allí. Salvo algunos que fueron los que siguieron a Jesús. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo derriba estas cosas. El viento de Dios las quiere derribar. ¿Sabes por qué? Porque no nos sirven. Lo que ayer fue muy bueno, hoy ya no sirve. Y no es que no sirve por malo, no sirve porque ha cambiado el tiempo, porque el viento de Dios está girando y porque algo está pasando que es diferente. No puedo emplear tácticas de ayer en tiempos de hoy. Y eso pasa para tu familia, para tu casa, para tu vida, para todo. Lo que ayer fue una buena estrategia para algo, hoy, si no preguntamos a Dios, a lo mejor no sirve para nada y se convierte en algo peligroso. ¿Me entendieron? Trae fertilidad, trae alimento, trae. En Segunda Reyes 3:17 dice así: porque aunque no habrá viento, son versiones diferentes a lo mejor de las que usted tiene, pero es la misma palabra, aunque no habrá viento, ni veréis llover, o sea, no habrá ni viento ni lluvia en apariencia. Hola. En apariencia. Parece que no, Dios no está, parece que no pasa nada. Esa es la apariencia. Porque dice, aunque ustedes no vean esto, este valle se llenará de agua y todos vosotros beberéis lo mismo que vuestros ganados y vuestras bestias. El viento de Dios, la obra del Espíritu Santo, aún en tiempo de que parece gran sequía, que parece que nada se mueve, que Dios no está actuando, la Biblia dice que Dios enviará agua. Y enviará alimento y hará que mi casa, que mi vida, que la iglesia, que lo que tenga que ser alimentado, tenga alimento, tenga agua y sean edificados y fortalecidos. Aunque no se vea viento ni lluvia. Es interesante. ¿Me sigue? Yo no sé si a ti esto no te entusiasma. El viento produce milagros. Fíjate que dice Éxodo 10:19. Entonces el Señor cambió el rumbo del viento. Es interesante. Dios cambia rumbos. Dios cambia el viento. No para mal, sino para bien. Para mal para los enemigos, para bien para los hijos de Dios. Dice, y lo convirtió en un fuerte viento del oeste que se llevó, ¿recuerdan? La plaga de las langostas, ¿no? Y dice, y los arrojó al Mar Rojo, no quedó en todo Egipto una sola langosta. Movió el viento para sacar algo que había sido aún enviado por él como una de las plagas. Pero fíjate que después, en Éxodo 14:21, hay otro viento. Este era un viento del oeste. Y ahora dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Acá nosotros vemos milagros. El Espíritu Santo, aunque a veces puede parecer que en tu vida y en la mía no se mueve, Dios está moviéndose si nosotros somos sensibles para ver y entender que hay algo que está cambiando y que Él enviará el viento para arrojar aquello que en un momento determinado fue una plaga o una situación, Él enviará un viento para arrojarla lejos de nosotros. Él enviará el poder del Espíritu Santo para hacer camino donde no hay camino. Acá era el mar, no había camino. Por eso la Biblia dice que Él hace camino donde no lo hay. El Espíritu Santo es el único que puede trazar un camino derecho en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. El mar se abrió. Y a mí siempre me impactó esto. Que ellos pasaron en seco. O sea, no solamente el mar se abre, sino que aún lo que ellos pisaban estaba en seco. ¿Quiénes fueron los que se hundieron? Los carros de Faraón. Ahí volvió el barro. No me pregunte. Son los soplos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para uno hace una tierra seca, para otro hace una tierra fangosa, para uno trae la luz y para otro trae las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Dios sigue haciendo milagros, aunque quizás a veces nosotros en las situaciones que enfrentamos no lo vemos. Dios, a través del Espíritu Santo, está haciéndonos entender como nunca que si dependemos de Él habrá milagros, aunque parece que no hay camino ni hay solución. Una de las cosas que te recomiendo es nunca tomes decisiones sin la guía del Espíritu Santo. Porque aunque todos los caminos parezcan que están cerrados, aunque no tengas trabajo, no te muevas si no oras. Si Dios te dice que te muevas, te mueves. Si Dios te dice que te quedes, y dice, pero ¿cómo me voy a quedar? No tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo nada. Pero si Dios dice que te quedes, Él hará un camino donde no lo hay. Pero si uno se mueve bajo la dirección de la presión, de los vientos contrarios y de las situaciones que vive, el desastre está asegurado. Ahora, si Dios te dice que te muevas, tú te mueves, porque te vas a mover con seguridad. Porque no te estás moviendo por la necesidad, sino por la voz de Dios. Dios sigue haciendo milagros, el Espíritu Santo todavía hace milagros. Y aunque a veces hay situaciones que parece que no tienen... a veces uno ve, yo el otro día estaba hablando con una joven en la iglesia de Alicante, y uno a veces no tiene consejo porque las situaciones son tan difíciles. Hay situaciones que son muy difíciles. Que solo Dios, porque humanamente no hay consejo. Yo lo único que podía hacer llorar con ella porque no tenía otra. No. Y decirle, el Dios que te guardó hasta aquí te guardará, porque no sé, porque hay situaciones que se van de las manos. Uno no puede decir, ah, no hace esto, hace aquello, no es ni hace esto ni hace aquello. Pero sí sé una cosa, que Dios tiene palabra, que Dios todavía hace milagros y que aunque la situación parece que no se puede agarrar ni de aquí, ni de allá, ni de ningún sitio, habrá para Dios la facilidad y el poder de tomarla en su mano y hacerla girar. Y dar la vuelta. Yo no sé consejo, pero Dios sabe cómo dar vuelta a las cosas. Porque todavía hay milagros. Dios es un Dios de milagros. Aunque a veces parecería que nosotros estamos en tiempos que no se ven los milagros. Quizás tú puedes pensar, y yo hace tanto tiempo que estoy con esto, y gente que a veces pasa años con situaciones. Situaciones familiares, situaciones de enfermedad, situaciones económicas. A veces parece que los años pasan, pero Dios está. Aunque no lo veamos, Dios está. Y en algún momento, mientras nosotros no flaqueemos, sino dependamos de ese mover de Dios, de ese Espíritu Santo que nos alienta y sopla a nosotros, un día saldremos y miraremos para atrás y no sabremos ni cómo habremos salido. Yo lo he experimentado. No sé cuándo salí, no sé cómo salí, pero estoy afuera. ¿Me entiende? Porque Dios nos ha sacado. Así que el Señor nos ayude a entender que hay milagros. El viento, el poder de Dios que se ve en el viento, se manifiesta la grandeza de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104:3 dice, tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa. Está hablando de Dios, ¿no? La casa de Dios. Allá en lo alto conviertes las nubes en tu carro. O sea, en el cielo. Las nubes, dice que son los carros de Dios. Y hay otra versión que dice, yo cuando vivo en avión, muchas veces me acuerdo de eso, que dice que las nubes son el polvo de las pisadas de Dios. ¿Tú alguna vez has pensado en eso? Los hombres pueden explicar todo lo que quieran, que es verdad, tienen agua, es el ciclo, todo lo que quieras. Sí, es real, yo no lo voy a discutir, pero la Biblia dice que en ese proceso, evidentemente, está Dios y son sus pisadas. Eso manifiesta la grandeza de Dios. Cuando uno mira las nubes y yo digo, Señor, Él está recorriendo la tierra, está guardando, está moviendo las cosas para que tú y yo entremos en el propósito y salgamos animados y fortalecidos. Son, dice, conviertes las nubes en tu carro, viaja sobre las alas del viento. El viento que a veces viene y que parece que nos va a destruir, el viento, Dios lo usa para caminar. Y habría un montón de textos que yo no quiero, porque no sé ni la hora que es, porque como no tengo reloj ni me entero, entonces el viento de Dios en la obra del Espíritu Santo produce cambios en el corazón. En Cantares dice, en el versículo, en capítulo 4, verso 16, llama al viento del norte, despierta, viento del sur, ven acá, soplad en mi jardín y esparcid su perfume. O sea, cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo que trabaje aquí adentro. Que el viento de Dios, la presencia de Dios, expulse todo lo que no es bueno, pero que traiga la frescura y la renovación de Dios para que salga el perfume. Cuando tú y yo hemos sido tratados por el Espíritu Santo, cuando le permitimos a Él sanar nuestras vidas, no somos perfectos, hermanos, vamos camino a la perfección, pero permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas. Él puede soplar y que iba a salir perfume. Soplará sobre mi carácter, sobre tu carácter, un carácter que a veces es indómito, que a veces los vientos de las circunstancias lo llevan para cualquier sitio y dice cualquier cosa y habla cualquier cosa, decide cualquier cosa más como... Yo hablo de mí, no estoy hablando de ti. Sí, no, no, sí, me está hablando de mí, no, yo hablo de mí. El viento me puede llevar con mi carácter y... Uno se enoja, entonces... Pero cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra aquí, lo que va a salir es el perfume de Jesús. Porque si Él vive en nosotros, el Espíritu Santo sacará lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay? Alabanza, gratitud. En el primer momento puede haber... ¡Ay! El susto, el enojo, en el primer momento. Pero al segundo, nosotros paramos las cosas. Porque el viento de Dios sopla sobre nosotros y dejamos que Él nos transforme y dice, no, un momento, esto no es de Dios, yo alabo a Dios, glorifico al Señor y Él de alguna manera me sacará de aquí, aunque yo no entienda nada. ¿Me está entendiendo? No es que no, fíjate que la Biblia dice que aún nos podemos enojar. Un momento. ¿Hola? Un momento. No dejes que el enojo se te ponga en la noche, no, porque a la mañana ya va a ser una rabia total. ¿Me entiendes? O sea, el Señor sabe que somos carne y que somos polvo. Entonces nos permite algunas cosas, pero arréglalo. O sea, en el primer momento puede venir el susto, el temor, el enojo, la desesperación, en el primer impacto. Pero lo que está dentro, la obra del Espíritu Santo en nosotros hará que de pronto, por el Espíritu, reaccionamos y cambiamos. Y entendemos que así no podemos seguir. ¿Por qué? Porque Él produce cambios. Ese viento que transforma, que sopla como en el huerto del Edén sobre nosotros para ser transformados en forma constante a la imagen de aquel que no solamente nos creó, sino que nos compró. Y debería mucho más para decir, pero Él se está moviendo. Mira, yo lo que quiero decirte es que Dios se mueve desde el principio. Dice que aún en Génesis capítulo 1 había desorden. A veces en nuestras vidas hay desorden, hay caos, hay un montón de cosas que no son buenas. Pero el Espíritu Santo se mueve, todavía se sigue moviendo. A veces lo cantamos como una canción muy vieja, se mueve la mano de Dios. Pero es verdad que se mueve y quiere transformar nuestras vidas, aún lo que está desordenado, lo que está vacío, lo que está confuso, porque quiere traer un cambio a nosotros, quiere traer algo diferente. Por eso es que aún Juan, en un momento determinado, va a decir allí en el Juan capítulo 3, a Nicodemo, un hombre, un religioso que no entendía lo que estaba pasando, y el Señor trata de explicarle, mira, porque lo espiritual es muy difícil de explicar. Y Jesús dijo, si yo le hablo en términos humanos, si no me entiende, le hablo en términos espirituales y menos. Entonces digo, la vida del espíritu es como el viento. Tú no sabes ni de dónde viene, bueno, ahora con todas las cosas que hay se puede saber dónde viene, pero muchas veces los desconcierta a todos. Usted sabe que el clima y con todos los aparatos que hay ahora está bastante preciso, pero las cosas pueden cambiar. Cuando fue lo de Katrina, en Estados Unidos el viento tenía un lugar donde iba a llegar, pero llega a tierra y gira y se va a otro lado. ¿Me está entendiendo? O sea que hay cosas que pueden parecer que se saben de dónde vienen, pero no siempre. Entonces Jesús dijo, el viento no sabe de dónde viene, ni siquiera dónde va. Lo ves, lo oyes, lo sientes en tu cuerpo, así es todo el que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, el que ha nacido realmente a la vida espiritual, es alguien que no se va a mover por lo que ve, por lo que siente, por lo que piensa, sino guiado por el poder del Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad que está en nuestros corazones y que nos quiere llevar y que muchas veces nos quiere girar. Mira, hay un texto que yo se lo quiero leer porque a mí me llamó mucho la atención y con esto quiero ir después aplicándole. Dice en Eclesiastés 1:6, dice, sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. A mí me gustó esto porque yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo, no es que nos gira así, nos tiene como locos, como si fuéramos una veleta, no. ¿Me entiende? No es una veleta que estamos ahí, que nos... No. Pero eso significa que en el transcurso de nuestra vida hay cosas que Dios las hace girar. Un día yo siempre dije que a veces Dios para mandarme al sur, al que yo voy a ir ahora a Argentina, nos manda al norte. Yo lo había dicho durante muchos años y antes de venir a España. Porque algo, no sé si yo entendí o fue profético, pero a veces Dios, antes de mandarnos a un lugar, nos manda a otro lugar. Un lugar donde uno va a aprender, donde uno va a ser capacitado, donde uno va a ser instruido, donde uno va a ser follado por las circunstancias para después mandarte a otro sitio. Por eso me gusta que gira siempre. Está. El Espíritu Santo no es estático, siempre está en movimiento. Siempre está mostrándonos lo que hay arriba. Por eso Jesús dijo, Él va a tomar lo que hay arriba y lo va a bajar. Entonces, hoy nos baja algo para que podamos entender, pero dentro de un tiempo bajará otra cosa para que nosotros podamos seguir avanzando y no estar detenidos. Él quiere que nosotros seamos gente sin temor a los cambios. A los cambios humanos sí, porque los cambios humanos no van a producir vida. Los cambios de Dios siempre producen vida. No tenemos que tener miedo a que Dios trabaje en nosotros y esté cortando lo que nos sirve para poder plantar lo de Él y esté tratando de enseñarnos a cómo vivir dirigidos por Él y no dirigidos por nosotros mismos. Nosotros estamos acostumbrados a dirigir nuestras vidas, es lógico. Es lo que nos parece más correcto. Pero cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo soplar sobre esta tierra, Él nos va a enseñar a cómo nosotros tenemos que conducirnos. Es una aventura, porque nos podrá asustar, pero siempre llegaremos a buen puerto. Dios realmente hace grandes cosas. Volviendo al texto, porque dice que Él los encontró en el desierto. Mira, hermano, Dios nos ha encontrado a nosotros, a cada uno de nosotros, en situaciones diferentes y difíciles. En un desierto. Por eso dice aún, muchas veces compara el desierto en el lugar donde Dios va a tratar. Dice, la llevaré al desierto, dice en Oseas, la llevaré allí, para allí hablarle al corazón. A veces los desiertos, las situaciones de nuestra vida, lo crítico de nuestra vida, nos ablandan. Bueno, también nos pueden endurecer. Eso es una posibilidad. Pero vamos a confiar que nosotros somos gente que permitimos que esas situaciones nos ablanden. Y allí Dios nos encontró. Algunos otros pueden decir, bueno, pero yo estaba en una mejor época. Sí, a lo mejor, yo cuando conocí al Señor, había tenido épocas muy difíciles en mi adolescencia y había sido con muchas historias en mi casa. Y después tuve muchos problemas, pero en el momento que yo conozco al Señor, es verdad, yo no tenía grandes problemas, según yo. El problema más grave que tenía era el pecado, pero eso no me había enterado hasta que el Señor me lo dijo. No sé si me entiende, pero yo estaba bien. En ese momento estaba bien, estaba estudiando, estaba trabajando, estaba tranquila en mi casa porque yo fui muy rebelde, entonces todo estaba bien. Pero yo estaba en un desierto, porque en ese momento yo aparentemente creía que estaba bien, pero yo estaba en un desierto que ni siquiera me había enterado. Cuando me encuentro con Jesús es cuando yo me entero cómo estaba. Entonces todos nosotros, vengamos de situaciones diferentes, estábamos en un desierto, lejos de Dios. Lejos de Dios. Aún siendo religiosos, pero lejos de la verdad de Dios. Y dice que ahí nos encontró Él. Por eso a mí me gusta esto. Quizás a uno de nosotros parece que hemos buscado a Dios. Sí, a lo mejor algunos de nosotros teníamos alguna inclinación más para lo espiritual que otros, pero en realidad, nosotros fuimos hallados por Él. Juan dice, no es que nosotros amemos a Dios, es que Él nos amó primero y puso amor en el corazón. Él nos encontró en situaciones críticas a algunos de nosotros. Y de allí nos atrapó. Nos sedujo, como dice Jeremías. A mí me gusta ese pasaje. Me sedujiste y fui seducido. Mire, hay tantas cosas que en el mundo y nos seducen. Hay tantos vientos que andan por allí que quieren cautivar nuestra vida, nuestra mente y quieren seducirnos y atraparnos para mal. Pero qué bueno que el amor de Dios nos atrapó. Nos sedujo, nos cautivó y nos llevó hasta Él. Eso es lo que Él hizo. Nos saca del desierto porque allí nos encuentra. Dice que había sequedad. Mira, aunque hubiéramos tenido muchas cosas nosotros, normalmente estamos vacíos y estériles. Aún podemos tener carrera, podemos tener familia, podemos tener dinero o no, pero las cosas no nos han llenado el corazón. Estábamos secos, estériles, en lugares de desiertos, de sequedad, y estábamos mal. El viento barría nuestras vidas. Los vientos de las dificultades, de las situaciones, nos barrieron, nos robaron todas las cosas. Pero dice que Dios allí, Él nos encuentra. Hemos estado tristes, tantas cosas que nos impidieron avanzar, pero dice que Él nos envolvió en sus brazos y los instruyó y los cuidó. Y esto es lo que yo quiero decirte. El Señor no solamente quiere abrazarnos y atraparnos y bendecirnos. Al estar al lado de Él, el Espíritu Santo nos quiere instruir. No hemos sido salvados simplemente para tener una vida limitada y mediocre. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es una vida común, es una vida diferente. Pero para que sea diferente, tiene que estar llena del poder de Dios, de ese viento de Dios que vuelve en nuestras vidas, que nos atrapa, que arranca lo que nos sirve, que planta la vida de Dios y que nos instruye. Porque dice que Él los envolvió, los abrazó, los instruyó. Necesitamos la palabra y el Espíritu para que nuestra vida sea capacitada y entrenada para poder avanzar en los días en que vivimos. Que no nos limite el temor, que no nos limite el pecado, que no nos limite nuestra religiosidad, que no nos limiten los argumentos, que no me limite nada de mi vida, sino que la obra del Espíritu Santo tenga la libertad para trabajar y llevarme, enseñarme, y guiado por el viento del Espíritu, podamos servir a Dios. Por eso fue lo que hizo con Jesús. El viento del Espíritu lo llevó al desierto, lo equipa, lo llena y después lo lanza para pararse y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. No solamente quiere sacarnos de nuestros desiertos y de nuestras tristezas y nuestras amarguras, que eso está muy bien, sino que quiere algo más. Quiere que la vida sea diferente, que sea una vida plena, que sea una vida llena de Dios. Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, hablando de Jesús. Jesús vive en tu corazón y en el mío, y el Espíritu Santo lo que quiere hacer es que esa vida se manifieste. Y esa vida es abundante, esa vida rebosa, esa vida es plena, esa vida es rica. Nosotros a veces nos conformamos con la vida. Y la vida no es suficiente. La vida solamente nos dio vida. Pasamos de muerte a vida. Muy bueno. Pero Jesús quiere, por el poder de su Espíritu Santo, no solamente que pasemos a la vida, sino que la vida sea plena, poderosa y como la de Él. Así como Él vivió, es como quiere que nosotros vivamos, llenos del poder de Dios y sin tenerle miedo a los cambios y a lo que Dios quiera traer en nuestra vida, en la iglesia, en donde sea, porque todo está cambiando. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Las cosas cambian. Yo tengo que cambiar, no por mí misma, sino por el poder de Dios. Por eso es importante que, como dice Zacarías, cantando después que nació Juan, que librados de nuestros enemigos. Los enemigos no siempre son los filisteos o los Goliat que están afuera. A veces los enemigos más grandes son los que están adentro de nuestro corazón. Nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros complejos, nuestros argumentos. Esos son peores que los Goliat de afuera. Por eso el Espíritu Santo tiene que soplar sobre esta casa, para que la casa sea barrida, renovada, pero no solamente adornada y vacía, sino llena del poder de Dios, para que en ese poder tú y yo avancemos sin límites, hagamos la obra de Dios y entremos en el propósito de Dios. Porque eso fue lo que Él hizo, los instruyó para que, no para que se quedaran así, sino para que poseyeran la tierra. Ese es un canto de Moisés, antes de morirse él y entrar a la tierra. Ellos necesitaban ser instruidos, fortalecidos para poseer las promesas. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta mañana. Yo no sé cómo estás ni cuáles son las situaciones, pero mira que Dios todavía disipa. Disipa, disipa, se lleva las tormentas, se lleva las situaciones, que Dios hace milagros, que Dios trae vida y que trae una vida en abundancia, que Él manifiesta su gloria y su poder en medio de las situaciones, aunque todo se caiga, Dios manifiesta su poder, sigue abriendo camino donde no hay, sigue haciendo un camino en el desierto. Mira, hacer un camino en el desierto es muy difícil, porque el desierto, por el viento, está cambiando constantemente de fisonomía. Se mueve. Pero Dios dice que en ese camino, en ese lugar tan sinuoso, tan cambiante y tan difícil, hay un camino trazado. Yo podré cambiar, caminar sobre el desierto, porque Dios me hará caminar con toda tranquilidad. Aunque todo se mueva alrededor, yo llegaré seguro. Tú tienes un propósito para Dios. No permitas que tus limitaciones te hagan sentir vacío, porque cuando uno no está lleno de Dios, aún teniendo a Jesús, está vacío y lo sabe. Sabe que algo falta y necesitamos que Él sople una vez más. Un día sopló aliento de vida para darnos vida. Ahora necesitamos el soplo del Espíritu Santo, que se una el soplo de Dios arriba con el Espíritu Santo que está en nosotros, para que se vuelva a formar ese giro y ese cambio
y la transformación que necesitamos. Amén. Tú lo quieres, yo lo necesito. Hoy cantamos que anhelamos y necesitamos las cosas de Dios. Sin Dios, hermanos, y sin el poder del Espíritu Santo, no vamos a ningún lado. Vamos a caminar sin rumbo. No vamos a tener propósito. Las cosas nos van a asustar. No vamos a entender lo que Dios está haciendo. Y eso es preocupante. A mí no me importa lo que está pasando ahí afuera. Todos los vientos contrarios se pueden levantar. Todo puede cambiar alrededor. Jesús lo dijo. El tema es que nosotros no nos asustemos con lo que Dios quiere hacer en nosotros y dentro de la iglesia. Y eso pasó con los fariseos. Ha pasado la historia de la iglesia y todavía sigue pasando. Dios traerá algo nuevo. Que lo nuevo de Dios no te haga quedar de lado, porque no lo entiendes. Amén. Ponte en pie, oramos por un momento, los hermanos de alabanza, si pueden pasar, por favor. Pero dile al Señor que, aunque te asusten los cambios, tú quieres el mover, que te gire. A lo mejor te tiene que volver a girar. Yo no sé cuántos grados te tendrá que girar. A lo mejor serán pocos grados o muchos grados. A lo mejor te tendrá que dar una vuelta de 380 grados total. Pero lo importante es que, si Él lo hace, el movimiento será seguro.